con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Martes 5 de marzo, 8 de la mañana, 7 en Canarias. Le decía a las 6 que la actualidad puede parecerse a una molécula de ADN. Esa doble espiral unida por una serie de bases, de que en realidad son pares de bases, que configura, bueno, en fin, el nucleótido, todo la molécula de azúcar y fosfato y lo que ustedes quieran. Pero que en realidad son los dos casos, que sobre sí mismo van girando, que es el de la amnistía y el de la coldosfera. Y que en medio hay barritas de un lado al otro para ir pasando según le convenza a, o le con, vamos, le convenga a Pedro Sánchez. El caso Coldo se ha convertido en el caso de los hermanos Marx, el camarote, donde ya no cabe más gente: Francina, Torres, Ábalos, Cerdán, la mujer del presidente, Aldama, en Europa, bueno, claro, y Coldo. Es imposible, miren, resumir hasta ahora todas las ramificaciones que está generando todo ello es prácticamente imposible. Yo le explico lo más importante para no ir perdiendo hilo de la trama. Ayer entró en escena la Fiscalía Europea, y que claro, pues se iba a dar por aludida antes o después, los contratos sospechosos de los gobiernos Balear y Canario con la trama de mascarillas se pagaron con fondos europeos. Las últimas informaciones confirman los indicios y las denuncias que habían llegado a la Fiscalía Europea, y esta dice, pues abro una investigación. Los responsables políticos de esos contratos, ahora investigados por Europa, son Paquita Armengol, que era presidenta de Baleares, y Víctor Ángel Torres, que era el presidente de Canarias. Ayer también conocimos el informe de la ONIF, la Oficina de Lucha contra el Fraude. Señala que la trama de las mascarillas se monta a raíz de las negociaciones para el rescate de Air Europa. Es decir, estaban negociando ese rescate y durante esos contactos es cuando Víctor Aldama, que parece el cerebro de toda esta trama, ofrece la empresa aérea para traer mascarilla de China. Y ojo que el rescate de Air Europa son 600 millones. Otras fuentes hablan de 800, pero 600. Y no los 53 millones de los contratos por las mascarillas. Y ojo también porque es este rescate el que salpica a la esposa del presidente del gobierno que tenía Air Europa Globalia entre los patrocinadores de su actividad. Y además se subraya que este rescate se troceó en tres partidas para sortear el control de la Unión Europea. Y la segunda conclusión de la ONIF es preguntarse desde cuándo sabía Pedro Sánchez lo que estaba pasando y si lo sabía, ¿por qué se calló? O sea, Hacienda venía investigando a los responsables de la trama desde el 2021. Porque había un incremento no justificado del patrimonio. Sánchez cesó a Ábalos como ministro en julio del 2021. ¿Cuándo lo sabía? Y luego hay una tercera derivada política, claro. Ayer el PSOE intentó proteger a Francina Armengol, que está debajo de las piedras, refugiándose de la tormenta, y del caiga quien caiga contra Ábalos se ha pasado al Francina no puede caer, ¿no? Y veremos. Y luego la otra hélice que le decía, el otro eje helicoidal de la actualidad, efectivamente, es la amnistía, que es de lo que ahora quiere Pedro Sánchez, el sanchismo, que se hable. Porque parece que se refugia en tablas y ahí está más cómodo, o cree que es más beneficioso para ellos. La amnistía ya está en capilla. Está ya convocada la Comisión de Justicia del Congreso para dar el visto bueno, luego vuelve al Pleno, y eso es lo que sabemos porque no conocemos los términos del acuerdo. Una cosa que dice ese borrador de la Comisión de Venecia sobre la amnistía que tanto jaleó el viernes pasado el ministro Trolaños es que los medios y procedimientos diseñados para aprobar la amnistía deben inspirarse en la inclusividad, la participación, los plazos adecuados y los debates públicos. Claro, pues en este caso no se da ni una sola de las condiciones. pero ni una. La amnistía se está hablando entre los interlocutores, a espaldas, huyendo de cualquier cosa parecida a un debate público. Y que el PSOE esté convencido que la amnistía es la solución a los problemas de corrupción, es decir, que entre la peste y el cólera, pues ellos eligen el cólera. Es muy, muy, muy llamativo. Es insólito ver a esta gente hablar de la amnistía como un triunfo político. A Yolanda Díaz, que ayer, estaba entusiasmada cuando vio que ya lo de la amnistía era un hecho. Escuche.
Vamos a tener ley de amnistía y vamos a tener presupuestos generales del Estado, sin lugar a dudas. Nos han votado para esto y a pesar de todas las páginas de periódicos y de tertulianos y tertulianas que ocupan muchos minutos de su tiempo en dibujar un mundo en el que no se va a producir, lo vamos a tener sencillamente porque la ciudadanía ha votado bien, no se ha equivocado.
Vamos a ver, la ciudadanía no ha votado eso. La ciudadanía, si te refieres a la que votó el programa del PSOE, en el programa del PSOE en ningún momento estaba recogida esa amnistía. Y además, no solo eso. Claramente decía todo lo contrario. Es decir, que cuidadito con las valoraciones de los votos equivocados o no equivocados. Pero es que luego, además, en el mismo momento en el que acababa de hablar de un indulto a corruptos o amnistía a corruptos, dice ella que no puede haber indulto a corruptos.
Ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que este no se pueda aplicar en casos de corrupción. Es bastante inaudito que estemos en el primer cuarto del siglo XXI y sigamos permitiendo este supuesto.
Pero vamos a ver, ¿qué ha pasado en España para que nos gobiernen sociópatas como esta bipolar? Que en cuestión de un minuto de defender la amnistía a corruptos, se pone muy digna y dice que ya está bien de conceder indultos a corruptos. Como si no fuera ella la que apoyó el indulto a los condenados del Procés en la legislatura anterior, condenados, entre otros delitos, por malversación. Como si no fuera ella la que se fue a Bruselas, ¿se acuerdan? Que se fue a Bruselas a entrevistarse con Puigdemont, la que defendía la amnistía a los delitos de malversación y todo eso. Pero la segunda melonada es mucho más divertida. Yolanda Díaz no quiere que usted esté en un restaurante abierto de madrugada. Ah, ¿y por qué? Dirá usted. ¿Y qué le importa a Yolanda Díaz donde yo estoy de madrugada? No sé, escúchela.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi no que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Bueno, ¿y a ti? ¿Y tú quién eres para decirme a mí a qué hora tengo que cenar? ¿Quién eres para decirle a un restaurante que está dispuesto a ofrecer ese servicio con sus trabajadores a los que se les pagará el sueldo correspondiente, que está prohibido cenar a esa hora? Pero vamos a ver. ¿Pero qué majadería es esa? Primero, además, es mentira que haya hablado con los servicios de hostelería, no ha hablado con ninguno. Y segundo, ¿quién eres tú? Para decir, bueno, eres una comunista, yo lo entiendo. Y los comunistas funcionan así. Tienes que hacer esto, tienes que portarte así, tienes que cenar a esta hora. Si lo siguiente que nos diga que es a qué hora nos tenemos que acostar, o que nos diga a qué hora tenemos que cenar en casa como tope, incluso que nos diga qué menú tenemos que hacer. Bueno, de eso ya tuvo tentación el otro comunista que estaba en Garzón. Pero oiga, o es que los españoles no le gustamos. En vez de decir chorradas a pares, lo que debería hacer Yolanda Díaz es ofrecer de una vez las cifras reales de los fijos discontinuos que no tienen trabajo. Mientras no lo haga, las cifras de empleo que facilita el ministerio es papel mojado o pura propaganda. Vaya personaje.